que nos gusta acompañarte en esta hora con el desayuno espiritual que alimenta tu alma. Bienvenidos a su programa Hoy a las 8. Con ustedes, Miguel Linares y Ricardo Vidal.
Muy buenos días. Tengan todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar en sintonía con nosotros una vez más. Este es su programa Hoy a las 8 y tanto un servidor como nuestro hermano Ricardo Vidal, pues tenemos el inmenso placer de saludarles en el nombre del Señor y desearles muchas bendiciones y que su gracia pues les sustente. Muy buenos días, Ricardo.
Buen día, Miguel. He estado pensando en estos días en esta situación, pero como Dios remueve debajo de los pies la seguridad de los hombres cuando manda ciertas enfermedades. Y recuerdo que David decía, en mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido. Escondiste tu rostro y fui turbado. Dios es bueno y para siempre su misericordia.
Amén.
A continuación, en Hoy a las 8, te traemos nuestra nota devocional.
Y así nuestra nota devocional para el día de hoy la hallamos en el Salmo 106 y está muy acorde con el comentario final de Ricardo. En medio de toda esta situación, nosotros podemos con toda propiedad decir, aleluya.
Amén.
Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia.
Amén.
Él es bueno. El problema somos nosotros. Nosotros fuimos los que, de manera irresponsable, escogimos la muerte. Siempre, o desde hace un tiempo al menos, he sustentado que Génesis 2:16 puede tener, o resiste, o permite otra lectura. No comas y vivirás por siempre. No comas de ese árbol y vivirás por siempre. No comas, me obedecerás, porque eso es lo que te estoy mandando. Que no comas.
Tendrás acceso al árbol de la vida.
Y tendrás todo el tiempo acceso al árbol de la vida. Pero de manera irresponsable
y insensata.
Y yo, bueno, insensato es una palabra muy bonita. Estúpida es una palabra más adecuada. De manera irresponsable y estúpida, Adán escogió la muerte. Y la consecuencia de su elección no se hizo esperar. Dios dijo, maldita será la tierra por tu causa. A causa de tu desobediencia, porque comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, entonces la tierra será maldita. No te volverá su fuerza. La tierra que antes era tu colaboradora, ahora será tu adversaria. Espinos y cardos te producirá. La tierra a quien tú tenías que sojuzgar y desarrollar, ahora te será una adversaria que te producirá cardos y abrojos. Ahora será con dolor, ahora será con sudor. El ejercicio de tu poder. Y todo esto que nosotros estamos viendo hoy y que podemos rastrear en la historia, porque esta no es la única vez que ha habido una plaga de esta naturaleza, ciertamente ha sido por nuestra causa. Dios sigue siendo bueno.
Amén.
Y sigue extendiendo sobre nosotros su misericordia para que no seamos completamente exterminados. Por eso el salmista dice en el versículo 2, ¿quién podrá contar las proezas de Jehová? Y este salmo El 106 es un salmo de carácter histórico que revela precisamente los tratos misericordiosos de Dios con su pueblo infiel. Oigan bien, los tratos misericordiosos de Dios con su pueblo infiel. Y nosotros pudiéramos ver también los tratos de Dios con el mundo infiel. Y cuando hablo del mundo infiel, yo no estoy haciendo una división como hacen los musulmanes, donde ellos son los fieles y todo el resto del mundo es infiel. No, cuando hablo del mundo infiel, me estoy refiriendo al mundo completo, incluyéndonos a nosotros. Porque solamente por su misericordia y bondad y grande gracia, nosotros somos puestos aparte. No porque seamos mejores que los demás, sino porque su gracia para con nosotros fue grande. Infinitamente grande, inmensamente grande.
Él buscó personas donde el contraste de su gloria y su misericordia fuera más notorio. ¿Cómo lo hizo? Buscando a lo vil del mundo.
Exactamente. Entonces, este salmo en su relato histórico, en el uso de la historia que hace, abarca dos grandes periodos. En primer lugar, de los versículos 1 al 33, abarca desde el enfrentamiento entre Dios y Faraón en Egipto y pasando por el Éxodo también. Y los versículos 34 al 46 nos muestran ya más brevemente la conquista de la tierra y el período de los jueces, el inicio del período de los jueces. Y por eso es que el versículo 2 comienza diciendo: ¿quién podrá contar las proezas de Jehová? ¿Quién hará oír toda su alabanza? ¿Cuán bienaventurados son los que guardan el derecho, los que practican la justicia en todo tiempo? Acuérdate de mí, oh Jehová, cuando favorezcas a tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo pueda ver el bien de tus escogidos, para que me regocije en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Pero de repente él cambia el tono y dice: hemos pecado juntamente con nuestros padres. Hemos hecho iniquidad y nos comportamos impíamente. Nuestros padres, ellos no entendieron tus maravillas en Egipto. No se acordaron de la multitud de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, en el Mar Rojo. ¿Pero qué hizo Dios? A pesar de que ellos se rebelaron, pero Él los salvó por amor de su nombre.
Pero no se acordaron de la multitud de su misericordia. Ellos acaban en este momento de salir de Egipto, ¿no? Dios había manifestado su gran poder enviando terribles plagas a esa nación. Y en las últimas plagas de estas, Él hizo una diferenciación. Él apartó a su pueblo para que lo que tocaba a Egipto como juicio, a ellos no les tocara. Esas son misericordias. Entonces, no bien acaban de salir mostrando a Dios su gran poder, y a las puertas del Mar Rojo ya están chismeando, murmurando y quejándose. Y no olvidemos de ponernos nosotros ahí en ese retrato. Ese somos nosotros.
Exacto. Sin embargo, Dios los libró. Y los libró de sus enemigos. Dice el versículo 11: cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza, haciendo referencia a Éxodo 15 del cántico de Moisés. Pero ¿qué nos dice el versículo 13? Como contraste: bien pronto echaron en olvido sus obras. Bien pronto. Y estos versículos del 13 al 15 evocan ese momento cuando pidieron carne para comer y Dios les envió codornices hasta que se les salieron por las narices. Los versículos 16 al 18 refieren la rebelión de Coré, Datán y Abirán. Pero me llama mucho la atención cómo el salmista aquí omitió, por qué razón no lo sé, el nombre de Coré. Solamente menciona a Datán y a Abiram y omitió el nombre de Coré. Los versículos 19 al 23 se refieren al tiempo en que Moisés estuvo en el monte con Dios recibiendo la ley y el pueblo se volvió a la idolatría. Y los versículos 24 al 27 trae a la mente el reporte de los 10 espías cobardes que llenaron de incredulidad el corazón del pueblo y la posterior reacción por parte de Dios. Los versículos 28 hasta el 31 engloba todo lo relacionado con Balaam y su consejo a Balac, que devino en el pecado de fornicación física y espiritual en Baal Peor. Y ahí fue que Finés se levantó y ofendido a causa de que, o más bien indignado a causa de que el honor de Dios había sido ofendido.
Así es.
Pues realizó una acción que atrajo sobre sí la bendición de Dios sobre él. Y finalmente, los versículos 32 al 33 recuerdan el triste momento en que Dios desechó a Moisés y a Aarón para no entrar en la tierra prometida. Esa es la parte que tiene que ver con desde el enfrentamiento de Dios con Faraón en Egipto y todo el éxodo a través del desierto. Ya los versículos 34 al 46 pues los estaremos considerando en un próximo programa. Pero aquí vemos cómo Dios es bueno y misericordioso.
Amén.
El problema es nuestro pecado, que se revela contra Dios. Continuaremos con este mismo salmo en un próximo programa.
Esta fue nuestra nota devocional en Hoy a las 8.
Tu el dueño de mi ser, ven.
Oh, gran Dios, bendícenos, Señor.
Amén.
Que nunca sea parte de nosotros tu bendición y tu misericordia.
Amén.
Porque como bien decía Ricardo hace un rato, si tú quitas tu rostro, oh Dios, somos turbados.
Así es.
Si tú cierras tu mano, dejamos de saciarnos. Tú eres, como dice el salmista en el Salmo 103, el que promueves nuestro bienestar,
nuestra salud. Si tú quitas nuestro hálito, dejamos de ser.
Dejamos de ser. Estamos en Mateo capítulo 7, versículo 7. Estamos en el contexto de el uso santificado de nuestro discernimiento. Tenemos que sacar la viga para ver bien la paja en el ojo de nuestro hermano y poderle ayudar. Pero fíjense, nosotros mismos necesitamos ser asistidos para sacar la viga de nuestro ojo. No somos mejores que aquellos a quienes tratamos de ayudar. Probablemente somos peores porque tenemos una viga. Ellos tienen apenas una pajita. Nosotros tenemos una viga. Y la manera en que el Señor nos dice que podemos sacar nuestra viga para ayudar a nuestro hermano a sacar su paja, la encontramos en los versículos 7 en adelante de ese capítulo, por lo menos hasta el 12. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama a la puerta se le abre. Explicamos las dos primeras palabras en nuestro último programa. Por amor a ustedes, dado que han pasado varios días entre aquel programa y este, vamos a tratar de explicar brevemente el significado de estas palabras. El verbo pedir que se usa aquí tiene varios significados, pero todos tienen el sentido de un inferior, alguien inferior, dirigiéndose en palabras a un superior. Por eso, una de las acepciones de este verbo es suplicar. Suplicar, implorar, lo cual implica que en este punto el Señor se está refiriendo a lo importante que es la dependencia de Dios en oración, en el contexto de discernir las intenciones del corazón de otros. No obstante, este no es el único sentido en que se puede usar esta palabra. A la luz de lo que Pablo nos enseña en Filipenses 2:3, que dice, nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando los unos a los otros como superiores a vosotros mismos. Al pedir algo de otros, debemos hacerlo con esta actitud. Porque vamos a pedir, es a otros que le vamos a pedir. Le vamos a pedir gracia a nuestro Dios. Y vamos a procurar, como dice Pablo en Romanos 15, en Romanos 16, perdón. No importa, en Romanos.
Así es.
Ya se me confundió. Y en Gálatas 6, nosotros vamos a procurar llenar nuestros corazones de toda humildad, de toda compasión, de todo conocimiento al momento de pedir. O sea, vamos a venir ante Dios y vamos a pedirle al Señor, Señor, ayúdame a usar un lenguaje que esté permeado por tu gracia. Dame entendimiento, trae sabiduría a mi corazón proveniente de tu palabra, etcétera. Yo me voy a preparar en oración. Pero al momento de venir y pedir, entonces yo debo venir, valga la redundancia, con la actitud de que me estoy dirigiendo a alguien que es superior a mí. Eso va a hacer que mi tono y la selección de mis palabras sean correctas, porque yo me estoy dirigiendo a una persona que yo estoy considerando más digna que yo.
Y otra cosa, Miguel, decían creyentes del pasado, sobre todo creo que era Juan Calvino uno de estos, que hay dos conocimientos indispensables en esta vida: el conocer a Dios y conocerte a ti mismo. ¿Por qué yo me refiero a esto? Bueno, al ver cómo tú debes tratar con tu hermano cuando tú entiendes que él ha cometido un pecado, una falta, y verlo, como tú dices, superior. Esto comienza precisamente por conocerme a mí mismo. ¿Y qué es lo que voy a conocer a mí mismo? Que en nosotros, como dice Pablo, nuestra carne no mora nada bueno. Ahí mismo, un poquito más adelante, en esta porción, dice el Señor: si ustedes, siendo malos, uh-huh, saben dar buenas cosas, o sea, etcétera, etcétera, ya estamos mirando que nosotros somos malos. Tratemos entonces con esa viga, al pensar en el otro, uh-huh, como veíamos estos israelitas, que es muy fácil para nosotros condenarlos cuando los vemos murmurando en el desierto, Dios haciendo maravillas, sustentándolos, alimentándolos milagrosamente, y ellos quejándose, tendemos a condenarlos, ¿no? Decíamos en el segmento anterior, veámonos a nosotros mismos ahí, como dice Gálatas que tú citabas, no sea que nosotros mismos también seamos tentados. Estamos hechos del mismo material, del polvo de la tierra, del lodo.
Y estamos afectados por el mismo pecado.
Así es.
Estamos en ese estado de pecado que domina esta creación desde Génesis 3. Ahora, si ustedes conectan el versículo 7, esta parte que estamos viendo, pedid y se os dará, con el versículo 9 y aún el versículo 10, veremos la relación. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará acaso una serpiente? ¿Cómo es que un hijo le pide a su padre? Como me estoy dirigiendo a un superior. Lo hace con respeto. Aún tenga hambre, él no viene y le dice: mira tú, yo tengo hambre, cumple tu responsabilidad. No, él le dice: papi, por favor, tengo hambre, ¿tú tienes algún pan por ahí? Dame un pan, por favor, que tengo hambre. Entonces, es con esa actitud que debemos venir ante nuestro prójimo. Porque es obvio que ante nuestro Dios es esa la actitud que tenemos. Nosotros no venimos a exigir ante Dios, a exigirle, pero sí ante nuestro prójimo sí debemos venir con esa actitud que, con la que un niño se dirige a su padre para pedirle alimento.
Es como el caso de aquellos hombres que vinieron donde Elías, vamos a decir, en esa actitud, cuando fueron a buscar a Elías: mira, varón de Dios, el rey dice que bajes. Le digo: ok, si yo soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo y los consuma. Los primeros dos grupos de 50 vinieron con esa actitud y fueron consumidos. El último vino con una actitud muy humilde: varón de Dios, por favor, ten misericordia, no, que no me suceda como aquellos. Vino en esa actitud y Elías fue con él y no vino fuego del cielo y lo consumió. El que se humilla será exaltado.
Exactamente. El versículo 11, que tú hiciste referencia, Ricardo, hace un momentito, es hasta cierto punto una especie de promesa o de bendición que tenemos. Si hacemos las cosas a la manera de Dios, si buscamos su rostro en oración, si tenemos una buena actitud al momento de buscar usar nuestro discernimiento, el Señor nos dará buenas dádivas, nos dará cosas buenas. ¿A quién? A los que le piden. Ven, entonces hay aquí una especie de promesa. Si clamamos a Dios, si llenamos nuestro corazón de todo conocimiento de la palabra de Dios, si pedimos al Espíritu Santo que nos dé de lo de Cristo al momento de tratar con nuestros hermanos, si procuramos ser compasivos y misericordiosos con nuestros hermanos como Dios lo ha sido con nosotros, al momento de tratar con ellos, entonces nosotros recibiremos de Dios cosas buenas. Eso por un lado. Por otro lado, dice, buscad y hallaréis. Mira. Y decíamos en aquella ocasión que a diferencia del verbo anterior de pedir, este otro verbo tiene una dirección netamente horizontal. No tiene nada que ver con un inferior a un superior, no. Esto es netamente en el plano de lo horizontal. Y en varias ocasiones en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 4, versículo 27, Juan capítulo 16, versículo 19, se traduce como a preguntar. Entonces, pedid y se os dará. ¿Y cuál es la manera? ¿Qué es lo que voy a pedir? ¿O cómo voy a pedir? O haciendo una pregunta. Esa es la idea. Esa es la idea. Yo voy a pedir una explicación. ¿Y cómo la pido? Haciendo una pregunta. Mira, yo creí, yo vi esto, yo vi aquello. Yo entendí mal o tú hiciste esto. ¿Cuál era tu motivación o qué había en tu corazón cuando tú dijiste esto o hiciste aquello? Pero siempre con la actitud correcta, con el tono correcto, lleno de misericordia, lleno de toda bondad, lleno de todo conocimiento, entonces yo le pregunto a mi hermano. Ven, entonces, ¿qué yo estoy logrando cuando pido esa explicación o yo estoy llamando a la puerta?
Y hay dos actitudes. Me recordé mientras tú hablabas que Dios comenzó y siempre lo ha hecho haciendo preguntas. Él conoció a Adán y todo lo que había hecho. Adán, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? Él le dio la oportunidad de que se explicara.
Exactamente. O sea, una de las cosas que a mí más me maravillan de Dios es que Él no nos pide nada que Él no haga.
Amén.
Por eso es que alguien dijo una vez que la Biblia no es más que la autobiografía del carácter santo, justo y bueno de Dios.
Es. Y no nos pide nada tampoco que no nos dé la gracia para poder hacerlo.
Exactamente. Entonces, ese ejemplo que tú traes de Adán es bien ilustrativo. O sea, ¿qué hizo Dios? Él no se dirigió a Adán necesariamente considerándolo como superior a él, pero sí lo trató con deferencia. No vino ni
le
siquiera...
Le dio la oportunidad de explicarse
por sí mismo. Le preguntó con un tono amable.
Y que confesara su pecado tú también.
Exacto. No, esa era la idea.
Esa era la idea.
La idea es que si hay pecado, se confiese. Si no hay pecado, que se aclare la situación.
Y hay que hacer más preguntas, Miguel, porque, que yo oí tu voz y me escondí. ¿Y quién te enseñó?
Exacto.
O sea, vamos a seguir la conversación. ¿Qué? Vamos a ir al corazón del asunto. Y hay una actitud en cómo uno responde también a quien se le pregunta. ¿Verdad? Hay una actitud también correcta y una incorrecta.
Sí, aunque esa parte no se muestra en nuestro pasaje, la respuesta de a aquel a quien se le pregunta.
Porque pensaba en el caso de Caín, que Dios también le hizo preguntas. ¿Y que, cómo respondió? Insolentemente.
Insolentemente.
Oh, y yo soy guarda de mi hermano.
Exactamente. Insolentemente. Pero vayamos acá para que no nos vaya a suceder como en el programa anterior, que se nos quedó la última palabra. Llamad. Llamad a la puerta. ¿Por qué tengo que llamar a la puerta? Esa es una pregunta. ¿De qué puerta se trata? ¿Quién se supone que debe abrirme? Porque si yo estoy tocando a una puerta, no es a una puerta cualquiera, yo estoy tocando a una puerta específica. Entonces, esta es la parte final de la cadena que comenzó con pedid y continuó con buscad. Este es el tercer eslabón. Los tres están íntimamente conectados. Para el estudio, usted lo puede separar, pedid, buscad, llamad, pero para su comprensión cabal, usted tiene que verlos juntos, porque esta es la parte final. Yo pido una explicación, ¿cómo? llamando al corazón de la otra persona. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? El que llama, ¿dónde está? Afuera. El que llama a la puerta, el que toca la puerta, ¿dónde está? Afuera. ¿Qué él espera? Que le abran. ¿Y qué más espera? Que le inviten a pasar. Es decir, él va a pasar de un lugar externo a un lugar interno. De un lugar menos íntimo a un lugar más íntimo. Ven, entonces, la idea es, déjame ver lo que yo no puedo ver. Déjame ver tu corazón. Déjame ver lo que hay dentro de ti. Por eso te estoy pidiendo una explicación. Te estoy haciendo una pregunta a modo de petición. Dime lo que hay en tu corazón. Esa es la idea. Yo quiero entrar a, o yo estoy llamando a la puerta del corazón de aquel con el que estoy interactuando, de aquel a quien le quiero sacar la paja. Pero primero yo tengo que sacar mi viga para ver bien. Entonces, cuando ya yo tengo mi visión nítida, limpia, entonces yo podré traer las palabras de sabiduría adecuada para sacar la paja del ojo de mi hermano.
Miguel, entendemos que tú estás, entiendo yo, tratando con una aplicación de este texto, porque al final dice que si sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Lo primario aquí es, estamos frente a una situación que no tenemos la sabiduría ni el discernimiento suficiente para saber y cómo tratar, y le pedimos a Dios esa sabiduría. Entonces es una buena aplicación lo que tú estás diciendo, traduciéndolo al nivel horizontal también.
Sí.
Porque no podemos saberlo. Lo que hay en el corazón del hombre, eso solo lo sabe Dios, y debemos siempre preguntar a la persona. Si él nos dice la verdad, ok, si no nos la dice, tampoco nunca lo sabremos, excepto Dios lo revele de alguna manera.
O sea, Dios tiene que revelarlo. Uh-huh. El punto es que yo no puedo sacar la viga de mi ojo sin la ayuda de Dios.
¿Tú recuerdas que?
Y sin buscar en el corazón de mi hermano. Yo necesito tanto al uno como al otro. Yo necesito tanto al uno como al otro para sacar la viga. Estoy tratando conmigo. Uh-huh. Todavía yo no he bregado con la paja del ojo de mi hermano. Yo estoy tratando primero de aclarar mi visión. Y para eso necesito la guía del Espíritu de Dios.
Amén.
Incluso Lucas, cuando cita este pasaje, dice, ¿cuánto más no le dará Dios el Espíritu Santo a los que le piden? Ven, entonces, en verdad, yo necesito que el Espíritu Santo use su palabra para clarificar, y su obra santificadora, para clarificar mi visión. Y luego, yo necesito a mi prójimo, que es a quien yo quiero sacarle la paja, para que él me ayude a sacar mi viga. Todo esto de llamar y de buscar tiene que ver con mi prójimo. Pedir tiene que ver mayormente con Dios, pero buscar y llamar tiene que ver con mi prójimo. Yo tengo que ir a frente a él y buscar en su corazón, que él me abra, que él me devele su corazón.
¿Recuerdas un caso que una vez citamos en un contexto como este, de cuando Israel ya ocupó la tierra prometida?
Ah, sí.
Entonces, dos tribus y media se quedaron de un lado del río y las otras tribus se quedaron del otro lado del río. Entonces, las dos y media, ya Dios había dicho que había un solo altar donde se debía adorar ningún otro, ni debía hacerse ningún otro. Que resulta que las dos tribus y media que se quedaron a un lado del Jordán hicieron un altar. Las otras 10 tribus se llenaron de temor y de indignación. Ya ellos habían entendido todos los juicios que Dios había traído sobre ellos por su desobediencia. Cuando vieron lo que hicieron aquellas dos tribus y media, se alarmaron y prácticamente se armaron y fueron un ejército a llamarlos a cuenta. Pero antes de eso, ellos preguntaron. Ellos vieron que aquella tribu hicieron un altar y se enojaron y fueron a inquirir. Tuvieron la sabiduría de primero, ok, ¿qué ustedes han hecho? ¿Ustedes no han visto cómo Dios nos ha tratado por haber desobedecido anteriormente y otra vez van a volver a lo mismo? Uh-huh. Entonces, y no solamente a ustedes les va a traer el juicio de Dios, sino a nosotros también. Y le dieron una explicación. No, lo que sucede es que como nos quedamos de este lado del Jordán, en el mañana, cuando los hijos de ustedes crezcan y los nuestros, los de ustedes le van a decir a los nuestros, ustedes no son de Jehová porque ustedes no son de aquí. Este altar es un testigo para que se sepa que nosotros adoramos al mismo Dios. No es un altar para hacer incienso, es como una señal conmemorativa para que ustedes entiendan que Jehová también es nuestro Dios. Uh-huh. Ellos tuvieron esa explicación, se dieron por satisfechos y volvieron a su lugar. O sea, ellos preguntaron, primero temieron lo peor, pero preguntaron, y cuando se le dio esa explicación, se dieron por satisfechos.
Exactamente. Ese es el método de Dios. Ese es el método de Dios para que nosotros podamos ser buenos consejeros. Y el Señor concluye ahora en el versículo 12. Así que todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también hacedles vosotros, porque esta es la ley y los profetas. Y él está usando esto, lo podemos usar más ampliamente, pero definitivamente esto está en el contexto del discernimiento. Uh-huh. ¿Qué es lo que debo querer que los demás hagan conmigo? Lo mismo que yo estoy haciendo con ellos. Que cuando quieran sacar la paja de mi ojo, la paja, cuando tú quieras sacar la paja de mi ojo, tú vengas en oración delante de Dios para que trates con Él el sacar tu viga primero. Y luego ven y pregúntame, ven y llama a la puerta de mi corazón en oración, pidiéndole al Señor que me conceda a mí abrirte. Que yo no vea por el ojo mágico y diga, es Ricardo, y viene segurito que viene a amonestarme, déjame no abrirle, déjame hacerle creer que en la casa no hay nadie. O que le abra, pero no lo invite a pasar, que hable con él en el umbral de la puerta.
Que deje la cadenita.
Exacto, o que deje la cadenita puesta. No, o sea, la idea es que yo le abra, que yo lo invite a pasar a un lugar más íntimo como la sala de mi casa y que yo tenga una buena conversación allí con él, mostrándole el interior de mi casa. Esa es la idea. Eso es lo que yo quiero que los demás hagan conmigo en el uso de mi discernimiento. Claro, estas palabras pueden ser usadas para muchísimas otras cosas. Tú lo puedes usar que tú ayudaste a alguien, porque así, digamos que a sustituir una goma, un neumático del vehículo que se pinchó, porque así te gustaría que hicieran contigo o hicieran con tu esposa. Si alguna vez va por las vías y se le pincha un neumático, bien, tú lo puedes aplicar ahí. Pero primariamente está aplicado al uso de mi discernimiento. Primariamente. Y si yo voy a hablar de esto, de ese versículo, primariamente yo voy a hablar de ese versículo aplicado al uso de mi discernimiento. Si no, estoy poniendo en boca del Espíritu Santo lo que Él nos dijo. Eso es importante, sumamente importante.
Y lo que tú dijiste es bueno, de que de que en este contexto, como tú quieras, vamos a decir, ser tratado, como tú quieras que hagan contigo, así haz con el otro. O sea, ¿cómo te gustaría ser tratado en un caso así? ¿Que te vayan con la vara o que te vayan con una conversación tierna, aunque no pasándote por alto tu pecado, ¿no? Pero que se trate como el Señor trataba, como aquel joven rico. Tú quieres entrar en los cielos, ok, tú sabes los mandamientos, ¿verdad? Esto, uh-huh. Todo eso lo he guardado, ok, aún te falta esto. El hombre se fue triste, pero el Señor no le entró a, vamos a decir, a palos, como decimos nosotros, con palabras. Él se dolió, pero el otro no oyó el consejo del Señor, no se arrepintió, no confió. Y se fue triste, exacto, lamentablemente. Es bueno, ya finalizando prácticamente por hoy, ver que en las muchas filosofías, religiones y pensamientos del hombre, esto lo ponen en sentido negativo. No hagas al otro como no te gustaría que hagan contigo. En todas, prácticamente religiones, filosofías y filósofos que han existido, lo toman del lado negativo, no hagas, pero aquí es muy diferente, es haz al otro como te gustaría que hagan contigo. Exactamente. El amor hace, el amor da.
Exactamente.
La otra connotación es negativa, yo no voy a hacer esto porque yo no quiero que me lo hagan a mí. No, esto es hazle al otro como te gustaría que hicieran contigo, aunque él no lo vaya a hacer nunca, tú lo haces. Como si ves al buey, al asno de tu enemigo caído, ve, ayúdalo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. No es solamente a las cosas buenas y agradables, y que Dios nos ayude. Por eso que tenemos que pedir, como tú citaste a Lucas, el Espíritu Santo para esto, porque si no, para estas cosas, ¿quién es suficiente?
Bien, en nuestro próximo programa entonces estaremos considerando entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y me adelanto a decirles, aquí no está hablando de la salvación. Esta es la aplicación general de todo el Sermón del Monte. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hay una puerta que es estrecha, y esa es la que me lleva a una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Y hay la puerta ancha de la justicia de los fariseos. Es a eso a lo que se refiere el Señor.
La vejez que se encuentra en el camino de la justicia.
Así que esperamos que la palabra de Dios haya sido de bendición para ustedes. Amén. Igual como Amén. Lo fue para nosotros. Amén. Y Amén. Que todos seamos bendecidos por nuestro Dios.
Amén.
Hasta una próxima oportunidad.
Gracias por habernos acompañado. Nos encontraremos en una próxima entrega de Hoy a las 8.
Este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad.